Hola, bienvenidos a Radio Sefarad y a las noticias que comenta, como cada día, Jorge, ¿qué hay?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares de hoy. Los israelíes creen que Netanyahu debería renunciar, pero su partido sigue siendo el más votado. El rey jordano reitera al secretario de Estado estadounidense que Jerusalén Este debe ser la capital del futuro Estado palestino. Nueva ronda de encuentros de palestinos de Gaza y Cisjordania con mediadores egipcios para desbloquear la crisis. Los judíos de Polonia se sienten muy afectados por el ambiente tras la polémica ley sobre el Holocausto y una ola de antisemitismo. Estos son los titulares de hoy. Después hablaremos de la agenda. En Israel no se habla de otra cosa que del posible enjuiciamiento del primer ministro Netanyahu por corrupción y sobornos. Según las encuestas publicadas en medios nacionales, un 48% de los israelíes cree que debe renunciar, un 36% que no debe hacerlo y un 16% no sabe o no contesta. Netanyahu tiene el apoyo de sus socios en la coalición de gobierno, que se comprometieron a seguir apoyándole al menos mientras no haya una imputación en firme. Entre los que se reconocen como votantes de su partido, el Likud, la cifra de los que le apoyan es de un 68%, mientras que solo un 19% opina que debería irse. La encuesta muestra además que el Likud sigue siendo el partido líder en intención de voto, con 26 escaños en el Parlamento, 4 menos de los que tiene ahora, pero uno más que en la anterior encuesta.
Bueno, esto no nos dice mucho, pero sí nos da una instantánea de lo que en este momento pasa en Israel. Ayer lo anunciábamos, la policía elevó su recomendación al equivalente al fiscal general del Estado en Israel para que procese al primer ministro Netanyahu en los dos primeros casos en los que está siendo investigado por temas de corrupción y sobornos. Las encuestas lo que reflejan es más o menos también lo que reflejan las urnas. Es decir, hay un 48% de los israelíes que piensa que debe renunciar. Y más o menos esa es la cifra de los partidos que no están en la coalición de gobierno. O sea, prácticamente la mitad, pero sin llegar a sobrepasarla. Y en el otro caso, pues el otro 52% lo ocupan un 36% más o menos los que apoyan que no debe irse, que es un poquito más de lo que representa el propio Likud dentro de la coalición de gobierno, y otro 16% que no saben o no contesta, que serían los socios de gobierno del Likud en la coalición. ¿Cuál es el tema? Pues que incluso la gente, a pesar de que las encuestas demuestran que sigue siendo el partido más votado, pues, como comentábamos ayer, incluso dentro del Likud es muy difícil pensar en alguien que logre no solamente liderar el partido, sino también ponerse al frente de una coalición tan compleja como la que tiene Israel, que está formada por 7 partidos políticos. Es una cosa de... Esto es como la economía, es una cuestión de confianza, es decir, ¿quién podría ser? Uno de los nombres que se barajan, pues es de un exministro de Netanyahu que renunció hace unos meses, dijo que por motivos personales, pero se entiende que esos motivos personales eran desavenencias personales con Netanyahu, que se llama Gideon Saar. Pero esto, como dice aquella frase, los muertos que vos matáis gozan de buena salud. Netanyahu todavía no está muerto, ha salido de otras similares indemnes, no creo que de esta llegue a salir, porque en realidad los casos se acumulan, no es solamente este caso en particular o alguna situación más o menos viable, sino que tiene muchos casos abiertos. Todavía ni hemos hablado del tema de los submarinos, que para la opinión pública israelí es todavía mucho peor que los sobornos personales. Así que vamos a ver cómo se desarrolla el tema. Lo que sí, esto ha dado un poco de aire, si se puede decir así, a las preocupaciones de seguridad de Israel, que están todo el tiempo pensando en que Irán los puede atacar, que Irán puede desarrollar una bomba atómica, que desde Siria pueden caer bombas, o que los de Hamas pueden lanzar misiles o atacar por los túneles. En estas últimas 24 horas, de lo que se habla en la calle es qué le va a pasar a Netanyahu.
El rey jordano Abdalá II se reunió en Amán con el secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson, al que le reiteró que Jerusalén Este debe ser la capital del futuro Estado palestino, después de que el presidente de Estados Unidos reconociera la Ciudad Santa como capital de Israel. También transmitió al enviado de Washington la importancia de intensificar los esfuerzos regionales e internacionales para relanzar las negociaciones entre palestinos e israelíes basadas en la solución de dos estados que lleve al establecimiento de un Estado independiente palestino con Jerusalén Este como su capital, dijo. Tillerson llegó a Jordania en el marco de una gira por Oriente Medio que le ha llevado a Egipto y Kuwait y que proseguirá con paradas en Líbano y Turquía.
Bueno, yo ahora lo digo con un poco de ironía, pero creo que después de estas declaraciones, de esta forma de declarar, pues el rey jordano tendría que pedir que su país entre en la Unión Europea, porque es exactamente el mismo tipo de discurso, el mismo tipo de mensaje, que no es... Es como el de los otros países árabes, pero siempre mucho más regular, matizado y sin estridencias. Porque en realidad aquí no ha dicho absolutamente nada nuevo. La última vez que vio a Rex Tillerson, la última vez que vio a Jason Greenblatt o la última vez que vio a cualquier otro representante del gobierno de Estados Unidos, le dijo exactamente lo mismo y la anterior también. ¿Qué está diciendo? Hay que intensificar los esfuerzos para que se sienten a negociar. Vale, todo el mundo está de acuerdo. Tenemos que llevar adelante la solución de dos estados porque los palestinos necesitan tener un estado propio. Vale, pues eso, hasta todo esto que dice, también lo puede firmar Netanyahu. Incluso podría firmar Netanyahu de que... este nuevo Estado independiente palestino tendría que tener a Jerusalén Oriental como su capital. Vale, esto no contradice, porque él dice Jerusalén Este como capital, no dice Jerusalén como capital. Si dijera la capital, Jerusalén tiene que ser la capital de Palestina, no de Israel, esto sería una novedad o una declaración radical del tipo de la que hacen la mayoría de los países árabes. Pero dice, no... Jerusalén Este tiene que ser de los la capital de los palestinos, ¿vale? ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Porque, vamos a ver, Jerusalén Este hoy en día no existe. Todo es Jerusalén. Entonces tendría que ser una parte de los barrios que justamente Israel anexó después de la reconquista de la ciudad, la reunificación de la ciudad en el año 67 y poco después, cuando se pronunció la ley de capitalidad y la ley de Jerusalén, en la que se unieron a lo que era Jerusalén algunos pueblos y aldeas muy, muy cercanos, que hoy en día son barrios de Jerusalén, al este de Jerusalén, pero que forman parte de la unidad de Jerusalén. Pues no habría ningún problema, creo yo, en separar alguno de esos barrios que nunca fueron parte de la Jerusalén judía, y montar allí, darlo al Estado palestino y que allí monten su sede parlamentaria y todas sus instituciones, y bueno, que ellos encima a Jerusalén lo llaman de otro nombre, lo llaman Al-Quds, con lo cual ni siquiera en las atlas y en las agencias de noticias tendrían problemas, porque dirían, Jerusalén ha decidido esto, sin embargo, Al-Quds se pronuncia en este sentido. Esto es no solamente que es viable, sino que es una propuesta israelí. Esto ya fue presentado a los palestinos por Ehud Olmert en un plan de Annapolis allá hace casi, creo que más de 10 años. Y los palestinos no la aceptaron. Entonces, decir que la solución está en algo que los palestinos no han aceptado, ¿qué significa eso? No significa absolutamente nada. Por eso digo de que se tendría que unir a la diplomacia europea, que también anda por los cerros de Úbeda haciendo declaraciones que no tienen ningún sentido, porque hablan de unas condiciones que ya se han presentado a los palestinos y los palestinos han dicho que no. Con lo cual, si quieren ellos que haya negociaciones y que se avance en esa línea, lo que tendrían que hacer es convencer a los palestinos de que esa es la vía.
Una delegación del movimiento islamista Hamás, encabezada por su líder Ismail Haniyeh, se reunió con el presidente en funciones de los servicios secretos egipcios para abordar la paralizada reconciliación palestina y la crisis de electricidad en la Franja de Gaza. Esta reunión se produce 2 días después de otra entre el mismo responsable egipcio con un alto responsable del Partido Nacionalista Al-Fatah, que gobierna en Ramallah, al que Hamás acusa de no enviar las cantidades de medicina y combustible necesarios para gestionar las infraestructuras sanitarias.
Bueno, la verdad que menos mal, lo digo desde de corazón, menos mal que nos dedicamos a hablar en Radio Sefarad principalmente del mundo judío y no del mundo palestino como tema principal, sino serían las noticias más aburridas del mundo. Porque esto pasa, siempre pasa lo mismo. Siempre pasa lo mismo y cuando hubo esta reconciliación desde octubre del año pasado, dijimos, no queremos ser pesimistas, pero esto ya lo hemos visto. Dicen que van a hacer la reconciliación, dicen que van a ceder los pasos fronterizos y que los va a gestionar la autoridad palestina. Dicen que la autoridad palestina va a solucionar los problemas energéticos, dicen que van a pagar los salarios, dicen que van a tomar el control del poder civil en la Franja de Gaza, etcétera, etcétera. Dicen, pero no dicen, dicen y no hacen absolutamente nada, ni siquiera cuando media para ellos las autoridades egipcias, que justamente no se han caracterizado esta legislatura, por llamarlo así, la presidencia del Sisi, no se caracteriza por hablar demasiado y no cumplir. Yo me imagino que los egipcios también se estarán subiendo por las paredes y lo único que estarán pensando es cómo me saco de encima a estos pesados de los palestinos que no se ponen de acuerdo ni siquiera en quién paga la factura de la electricidad que ya está pagada. Es que es increíble. El tema palestino es tan desastroso, la dirigencia palestina, que evidencia una vez más, por si alguien no lo había visto, que el problema del pueblo palestino nunca ha sido ni Israel, ni los árabes, ni el Oriente Medio, ni la influencia de la guerra fría, ni nada. Son ellos mismos, son sus peores enemigos. Son los que levantan la voz para ponerse al frente. Son los caciques tan mal gestionados dentro de la población. Yo entiendo que esto no se puede atribuir a todo el pueblo palestino. Defina esto de la manera que lo defina, porque no es un pueblo que ha estado gestionado de forma democrática. Por ejemplo, a Abu Mazen lo eligieron hace más de 10 años y se supone que tenían que haber pasado por lo menos 2 elecciones más que nunca se han hecho. Y que el grupo Hamás ha subido por la fuerza de las armas al gobierno de Gaza, lo que de alguna manera descarga las responsabilidades de lo que es el pueblo palestino así en abstracto. Pero también, si hablamos en abstracto, el pueblo palestino, como cualquier pueblo en el mundo, si tiene unos dirigentes corruptos y que no sirven para nada, pues hace algo por cambiarlos. Y parece que aquí hay una inmovilidad, no solamente en la cúpula, sino también en las bases de este movimiento, de este pueblo o de este sentimiento que son los palestinos.
En pocas semanas, la comunidad judía de Polonia conmemorará el 50 aniversario de los sucesos de marzo de 1968, cuando la Guerra Fría y una lucha interna de poder dentro del Partido Comunista Polaco desembocaron en una campaña de propaganda antisemita que obligó a miles de judíos polacos a abandonar su país, cuando su primer ministro declaró: «No es posible ser leal a la Polonia socialista y al Israel imperialista a la vez. Quien quiera afrontar estas consecuencias emigrando no encontrará ningún obstáculo». Y lo hará en medio de lo que podría considerarse la peor crisis en las relaciones judeo-polacas desde la caída del comunismo en 1989 por la aprobación de la polémica ley que criminaliza la atribución de complicidad a la nación polaca en los crímenes cometidos por el nazismo alemán durante el Holocausto. Estamos recibiendo a diario declaraciones antisemitas y antijudías, asegura la presidenta de la Comunidad Judía de Varsovia. Miembros de la comunidad sienten que se está cuestionando su lealtad, que la gente espera que tomen partido de un lado o del otro. Algunos de nuestros miembros también nos hablan del silencio de amistades y compañeros de trabajo frente a estos ataques, y esto duele mucho. En 1968 se hablaba de una conspiración sionista internacional. Ahora hablan de una conspiración antipolaca internacional.
Sí. Después de varios días de hablar sobre la ley polaca, mi conclusión es lo siguiente, y no, seguramente no soy el primero que la dice, pero la ley polaca ha servido justamente para lo contrario que pretendía. Ellos pretendían demostrar que los polacos, como estaban intervenidos por los nazis, no tuvieron nada que ver con el holocausto, y la sensación ahora por las protestas que hubo de Israel y los judíos del mundo, y ahora por la inquina que demuestran y el antisemitismo que vierten hacia los judíos que todavía viven en Polonia, lo que demuestra es que es un pueblo antisemita, que esto que llaman la nación polaca y el Estado polaco se han convertido, de hecho, ahora, gracias a esta ley, en un pueblo antisemita. No existe hoy en día en el mundo, que yo recuerde, una ley tan antisemita como esta, ni siquiera en los países árabes. Yo recuerdo, voy a salirme del tema, pero para explicarlo, hace poco más de un año o dos, vino una delegación del Congreso Judío Internacional con una iniciativa para que las ciudades firmasen una declaración en contra del antisemitismo. Y era una declaración así en abstracto, contra el antisemitismo, sin ligarlo, por supuesto, al tema de Israel ni a nada en particular, que todo el mundo le pareció perfecto. O sea, en España lo firmaron los mismos partidos que se dedican a boicotear a Israel día y tarde y noche. Y mi primera reacción al verlo, dije, esto lo firma hasta el alcalde de Teherán. Porque es decir, es como, no somos racistas. Vale, yo lo firmo. ¿Quién no va a afirmar que no es racista o que no es antisemita? Pues ahora Polonia acaba de hacer una ley que dice, nosotros somos antisemitas. Si antes, por defender el concepto abstracto de la nación polaca, hemos convertido al Estado polaco en un Estado antisemita. Un Estado que promulga leyes para olvidar, en todo el mundo, perdón, se están revisando con ciertas tensiones, a veces muy grandes, todo lo que es la memoria histórica. Pero lo que nunca se ha intentado es borrar la memoria histórica ya adquirida. O sea, cuando los polacos saben cuál ha sido su participación en la guerra, pues ahora deciden que no, que hay que olvidarse, que las cosas no son así, que la verdad no es esa, que los sobrevivientes están mintiendo, que toda la gente está contra ellos. Así que, bueno, yo realmente me siento solidario con los judíos que viven en Polonia, porque están viviendo una de las peores situaciones que se puede imaginar y que recuerdan en mucho, aún en otro contexto totalmente distinto a lo que pasó y que menciona la ley esta, que menciona hoy la noticia, justo hace 50 años, en el año 68, para estos días, pues el Partido Comunista Polaco, recordemos el año 68, también va, unos meses después, va a ser testigo de la famosa Primavera de Praga, es cuando el bloque soviético empieza a tener ciertas fisuras, y los polacos no querían ninguna fisura dentro de su país, y entonces se buscan un chivo expiatorio y dicen que el problema es porque hay judíos que apoyan a Israel, que Israel es imperialista, y fíjate, estamos hablando de marzo del 68, y lo que se llama imperialismo israelí es a raíz de la Guerra de los Seis Días. No habían pasado ni 8 meses desde la Guerra de los Seis Días, cuando dicen que todos los problemas es el imperialismo israelí. Aquí está pasando algo que desgraciadamente recuerda al negacionismo de la realidad que plantearon el país, el Estado polaco, sí, bajo gobierno soviético en el año 68. Ahora son libres, ahora no tienen a los soviéticos encima, ahora no tienen a los nazis encima, y ahora es cuando se están comportando como verdaderos antisemitas polacos sin ninguna influencia, simplemente porque quieren serlo.
Aquí cerramos esta primera parte. Volvemos ahora con la agenda cultural.
Bueno, vamos allí con las noticias culturales que empiezan con una buena noticia porque es alguien al que considero también un amigo.
Sí, porque hablamos del profesor Edwin Seroussi de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que ha sido galardonado con el Premio Israel en el rubro de Cultura, Artes y Musicología, destacando su contribución al estudio de la música judía de la tradición andalusí de España, el Magreb y el Imperio Otomano. Seroussi nació en Uruguay y emigró a Israel en 1971, donde cursó sus estudios universitarios, doctorándose en la UCLA. Es autor de numerosos artículos y ensayos y en 2009 fue galardonado también con el premio Samuel Toledano.
Seguramente tiene también muchos otros premios y lo más importante de destacar de Edwin Seroussi, que desde también hace muchos años dirige el Instituto de Música Judía de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que es el principal instituto de música judía actual en el mundo, y yo diría en la historia, porque nunca hubo un centro que reuniese tanta información sobre tantas cuestiones relacionadas con la música judía. El terreno de especialización de Edwin Seroussi es muy amplio porque lleva una carrera que en torno a los 40 años haciendo estos estudios, siempre relacionados con el mundo sefardí, pero también desde lo que podría ser la tradición andalusí en España o también la tradición de los sefardíes en el norte de África o incluso en el Imperio Otomano. Es una persona con una cultura musical muy amplia sobre lo que es la tradición de los sefardíes, es la máxima autoridad en ese tema. Y estoy muy contento que se lo hayan dado, aparte compartiendo, digamos, pizarra de honor justamente con David Grossman, que hace unos días hablamos de que recibió este mismo galardón en el rubro de las letras. Evidentemente, la musicología es algo menos conocida que la literatura de David Grossman, pero no menos meritoria.
Continuamos ahora hablándoles de música, de otro tipo de música. Israel ha elegido como representante para Eurovisión de este año, que tendrá lugar en Lisboa, a una cantante sorprendente por su estilo y figura, alejada de los cánones estéticos habituales. Tiene 24 años, se llama Neta Barzilai y ha ganado la competición de selección cantando junto a una máquina de bucles sonoros, una grabadora con la que consigue construir las voces y acompañamientos para cantar. Competirá en las semifinales el 8 de mayo y, si la supera, en la final del 12 del mismo mes. Desde 2014, que Israel no enviaba a una mujer a la competición musical, y desde 1978, que son 40 años, que no la gana. En los próximos meses, un grupo de expertos seleccionará la canción que ha de cantar.
Sí, en este caso, pues la selección se ha hecho primero al intérprete, y luego ya se seleccionará la canción, ¿no? En España últimamente se selecciona, creo que también al intérprete y a la canción juntos. En este caso no. Y bueno, y es una chica, hemos puesto la foto para que vean, porque es una apuesta muy fuerte de Israel. Es una chica muy rellenita, con un look que no tiene ningún complejo en mostrarse así. Y en Eurovisión ya sabéis que en general las cosas son muy estándar. Muy estándar, pero a veces también recordemos a estos finlandeses que iban con estas máscaras.
Muy estrambótica también.
También estrambóticas. Israel ha tenido representantes que han ganado cantando en hebreo justamente y no en inglés, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué es lo que pasa, qué canción le eligen. Esta chica sabe cantar. Y vamos a ver si aparte de eso, pues la dejan actuar, porque muchas veces Israel últimamente se ha quedado unas cuantas veces en las semifinales y otras que ha pasado ha quedado en un sitio no muy, muy destacado, algo que comparte con nosotros los españoles.
Sí,
¿no?
Eso desde luego. Bueno, pues veremos cómo es y si al final participa. Ahora les vamos a hablar de la aerolínea estadounidense Virgin Atlantic. Cuando describió una ensalada de cuscús en su menú como inspirada por los sabores de Palestina, activistas proisraelíes protestaron en las redes sociales. Tras eliminar dicha descripción del menú, las protestas pasaron a los propalestinos. Según la aerolínea, etiquetaron originalmente el plato como palestino porque suponían que la mayoría de los occidentales no reconocerían el nombre del ingrediente principal del plato. Otro caso similar se dio en diciembre cuando la famosa chef Rahael Ray desató otra guerra de reclamos entre israelíes y palestinos después de publicar una foto de hummus y hojas de parra rellenas con la leyenda Noche de Israel.
Sí, la verdad que Virgin Atlantic me imagino que habrá dicho ¿para qué habré puesto nada aquí? Bueno, ojalá que los enfrentamientos entre israelíes y palestinos sean por definir de dónde es el cuscús, el hummus y las hojas de parra rellenas. Viviríamos realmente encantadísimos en un país así, como por ejemplo los argentinos y los uruguayos se pelean por saber dónde nació Gardel o quién juega mejor al fútbol, etcétera, etcétera. Todos los países vecinos tienen temas de litigio y la gastronomía puede ser uno perfectamente viable. Ojalá, como digo, ese sea el problema. Lo único que Virgin Atlantic, me imagino que la próxima vez dirá, no vamos a poner absolutamente nada cuando publiquemos algo que sea de la gastronomía israelí o palestina o de Medio Oriente o judía o en general.
Pues así, con este problema liviano, nos despedimos. Volveremos ya el lunes con otro tipo de noticias y mientras tanto les deseamos un Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.